Son las 10. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 de la mañana del 24 de diciembre, martes, Día Mundial de las Natillas. Bueno, pues a más de uno le parecerá muy poco respetuoso que el día de Nochebuena sea el de las natillas, pero es que los señores que ponen los días mundiales, pues lo han decidido así. Las natillas tienen origen europeo y surgieron en los conventos, donde descubrieron que los monjes se podían alimentar de una mezcla de leche, harina y huevo, que además de barata tiene una cantidad alta de nutrientes. Hasta el siglo XVII no se les añadió canela y azúcar, por lo que hasta entonces se tomaba como plato principal y no como postre. Algunas de sus variantes, por lo menos aquí en España, son la crema pastelera y la crema catalana. En poco más de una semana volverán a cambiarnos el recibo de la luz, y es que con el nuevo año se pondrá en marcha un nuevo sistema de fijación de precios un tanto enrevesado, ya que estos van a variar en función de la hora, del mes y del lugar en el que vivimos.
¡Amor! ¡Venga ya! ¡Toma democracia!
Bueno, la cuestión es que tendremos que vivir pendientes del reloj si es que queremos ahorrar en la factura de la luz. Vamos a intentar que nos lo expliquen desde Facua. Y también vamos a intentar saber por qué el interés que tienen algunos por tener en casa animales peligrosos.
Hay serpiente reticular, hay serpiente del mangrove, serpiente rata. Yo nunca he entendido para qué se compran estos animales.
No, ni Frank de la Selva ni los demás. La Guardia Civil ha desmantelado una tienda que mandaba por paquetería postal y sin ningún tipo de control ejemplares de especies exóticas y venenosas como tarántulas, escorpiones y serpientes, lo que vuelve a poner de manifiesto que el tráfico ilegal de animales, además de ser eso, ilegal, es casi siempre muy peligroso. Vamos a hablar de ello con Alberto Álvarez, que es investigador de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Y puestos a hablar de animalitos, vamos a hacerlo también de forma positiva. Hoy en nuestra sección con buena planta, nuestro jardinero Pedro Martín nos va a enseñar a hacer para nuestra terraza o para nuestro jardín un comedero para aves. Además, como siempre, va a responder a las preguntas que nos habéis mandado a lo largo de la semana al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Lo voy a repetir porque todavía estáis a tiempo de mandarle alguna pregunta. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y esta noche es Nochebuena y tenemos una cita que ya es toda una tradición.
Buenas noches. En estos días tan especiales en los que siempre nos deben unir los mejores sentimientos, os deseo, junto a la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, una feliz Navidad.
Bueno, pues este año el mensaje del rey se espera con mucha expectación por la situación extraña en la que nos encontramos, con un gobierno en funciones y unas negociaciones entre PSOE y Esquerra Republicana que van a depender en gran medida de lo que diga la abogacía del Estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia, sobre la situación de Oriol Junqueras. Ya son unas cuantas las nochebuenas en las que Felipe VI se tiene que enfrentar a un discurso complicado, porque no puede ser ni partidista ni inferir en cuestiones políticas, pero al mismo tiempo tampoco puede ser un discurso vacío y falto de contenido. Bueno, lo sabremos esta noche a las 9 o no. porque lo que hoy os vamos a preguntar en nuestra encuesta, el mundo se divide en dos mitades, es precisamente eso, si vas a escuchar esta noche el discurso del rey o no. La respuesta es facilísima, sí o no, es que no hay más. Tenemos dos botoncitos, uno con el sí y el otro con el no, que podéis empezar a pulsar ya mismo desde nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis ahí y ahí encontráis la encuesta. Y luego a eso de las 12:30, Belén Almonacid nos da el resultado. La de hoy es una noche de celebración y de compartirla en familia y, sin embargo, hay quien no la tiene cerca o simplemente no tiene ganas de compartir nada porque no tiene nada que celebrar. La parte negativa de la Navidad es que deprime aún más a quien ya está deprimido y hace sentirse más solo al que está solo todo el año, aunque el resto de los días lo asuma con naturalidad. De esto saben mucho en el teléfono de la Esperanza, que no va a dejar de funcionar esta noche para que todo aquel que busque apoyo pueda tenerlo. Nosotros, de momento, con quien vamos a hablar es con su vicepresidente. Y además de todo esto, os vamos a contar qué requisitos debes cumplir si quieres formar parte como extra de una serie basada en El Señor de los Anillos. Aunque a lo mejor, y teniendo en cuenta lo que piden, mejor que no nos cojan. Escucharemos villancicos con mensaje, que es una modalidad navideña que se ha puesto de moda. Aunque el que hoy nos trae Belén Almonacid en la sección A su manera y en múltiples versiones, más que mensaje, lo que tiene más años que el hilo negro, en fin. Cosas de Belén. Nuestra invitada de la sección de Cultura y Espectáculos va a ser Basanta, que viene a presentarnos su último trabajo, mezcla de bolero, ranchera y pop. Y en el ratito de oyentes hay nueva noticia sobre adornos navideños, así que hoy vamos con la segunda parte de esa decoración navideña que te hace especial o incluso friki.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp funcionando a toda marcha, 628-091-117. Podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes escritos o en forma de nota de voz. Pues así es él, Ricky Martín, que nació el día de Nochebuena hace 48 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Mi 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en cuanto comience el año, nos vamos a encontrar con cambios en la factura de la luz y atención, porque nos va a costar más entenderla. ¿Más? Sí, señor, más. Tendremos tarifas distintas no solo en función de la hora del día, sino también en base al lugar en el que residamos y al mes en vigor, por aquello del tiempo meteorológico que es cambiante. Bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, aquí en Madrid, la luz va a costar más en enero que en mayo, más por la mañana que por la noche y más si vives en la sierra que en la capital. Jordi Castilla es portavoz de Facua. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si ya no entendíamos el recibo de la luz hasta ahora, sospecho que a partir del 1 de enero ya nos vamos a volver todos completamente locos, ¿no?
Sí, totalmente.
Tremendo.
Sí, la verdad que la complejidad de la regulación en este sentido es muy alta, ¿no? Es una complejidad muy alta porque es verdad, estamos hablando de que, bueno, en la entrada ya has puesto el ejemplo perfectamente, Eli, de que dependiendo de la zona en la que vivas, aunque residas prácticamente en la misma provincia, te va a variar el precio de la luz. Y bueno, es que tenemos, bueno, distintos momentos en el año, hasta cuatro momentos en el año en el que se va a variar dependiendo de, digamos, de la estacionalidad, y luego también tenemos cruzándose pues distintas zonas en las cuales, bueno, pues se va a aplicar un precio u otro.
O sea que además de volvernos locos, Jordi, cuando nos llegue el recibo de la luz, si queremos ahorrar algo, tendremos que hacer una especie de esquema y estar pendientes todo el santo día de cómo va el precio de la luz. No sé si el ahorro que vamos a conseguir es muy sustancioso o no.
Bueno, la CNMC dice que un 2%, más o menos.
Pues tampoco es para...
Al final, tampoco es para tanto.
No.
Al final, a lo que al usuario, digamos que puede incidir, ¿vale? Porque lo demás, bueno, es un esquema que es verdad que es muy complejo, que va a determinar, pues, en momentos concretos, zonas concretas y tal, pero en lo que podemos incidir sobre todo es cuando volcamos nosotros nuestro consumo, ¿no? Que ahí sí que se abre, bueno, nuevas posibilidades, ¿no? A la hora de buscar o intentar hacer que la facturación sea más barata, ¿no? Y ahí sí que, bueno, se abren distintos periodos, tanto en potencia como en energía. Y bueno, eso también es novedoso y sigue enfocando, digamos, el consumo en los momentos en los cuales es más barato, en las franjas que son más baratas, pues cuando se podrá ahorrar. Con el nuevo sistema, pues lo que pasa a ser la potencia, digamos que vamos a tener la gran mayoría de los usuarios, ¿no?, que estamos por debajo de 15, vamos a tener dos tramos de potencia. Eso antes no lo había, antes solamente había un tramo de potencia normalmente, y digamos que el tramo barato va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana y los fines de semana. El resto del tiempo va a ser el tramo punta o tramo más caro. Y luego lo que es la parte de la energía, tú sabes que la luz la pagamos la mitad energía, la mitad potencia,
sí.
También vamos a tener tres periodos. El barato coincide, es de lunes a viernes, fines de semana, y es de 12 a 8 de la mañana. Luego va a haber un periodo intermedio en el cual se va a subir un 20% y un periodo más caro que subirá un 50% y que es de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 8. El resto del tiempo que no he dicho la franja horaria entraría dentro del intermedio. Es un lío, ¿no?
Vamos, me estoy volviendo loca. Esto de entrada, Jordi, porque
claro,
esto va en función de la demanda. Si ahora de pronto todos decidimos, en base a esta nueva facturación, dedicarnos a vivir de noche, que es lo más barato, por lo visto,
claro,
y empezamos a partir de las 12 de la noche a poner lavadoras, a fregar platos, a encender el horno y demás, y lo hacemos todos, al final esto cambiaría, ¿no?
Claro. El problema que tenemos al final es que tú dices, bueno, si tú dices el precio del kilovatio es 0,11,
sí,
y lo tienes claro, ¿no? Es que el precio del kilovatio va variando por hora y va variando dependiendo, a la, como tú has comentado perfectamente, en cuestión a demanda. A más demanda, más sube el precio del kilovatio. Y efectivamente se daría la paradoja de que si todo el mundo, digamos, estuviéramos consumiendo por la noche y decidiéramos consumir por la noche, efectivamente se dispararía el precio, aunque estuviéramos consumiendo en el precio más barato.
Ya, o sea, que además de fastidiar a los vecinos con los ruidos de la lavadora y demás, encima terminaríamos pagando más.
Sí, lo que pasa es que teóricamente, bueno, te hablo desde la teoría, porque lo que has comentado también es completamente cierto, aunque también es verdad que sería una situación un poco... alargando la realidad, ¿no? Es verdad que se podría dar y si tendemos todos a eso, se dará eso. Lo que pasa es que normalmente las curvas de demanda de carga de energía son curvas en las cuales hay momentos en los que el pico de demanda es mucho más alto. Entonces, digamos que para buscar una sostenibilidad lo ideal es que esa curva sea lo menos pronunciada posible, que sea lo más plano. Para eso se incentiva el consumo en los momentos, digamos, valle de esa curva. Ten en cuenta que no es solamente el consumo de los domésticos, sino que estamos hablando de grandes industrias, claro, de la actividad del día. Entonces, claro, ahí el pico de energía, pues claro, lo tenemos en las horas que a los consumidores ahora nos van a salir más caras, ¿no?
Claro. Bueno, creo que hay otra última novedad, Jordi, por si fuera poco, y es que hasta ahora, si nos pasábamos de potencia, si encendíamos muchas cosas al mismo tiempo y no teníamos potencia suficiente, nos saltaban los plomos. Esto que nos ha pasado a todos alguna vez. Ahora, sin embargo, no van a saltar los plomos, sino que tendremos una sanción. O sea, estupendo.
Lo van a cobrar. No te darás cuenta. No te darás cuenta y te llegará la factura.
Nada, no, tú enchufando cosas como si no hubiera un mañana, diciendo, mira, claro, qué bien cómo me aguanta la potencia contratada, y al final de mes te puedes encontrar un follón de mucho cuidado.
Claro, para que veas un poco el absurdo, ¿no?, de lo que es la regulación eléctrica y cómo vamos dando palos de ciego que un día van para un lado y otro día van para otro, y que al final lo que lo estamos sufriendo son los consumidores. La opción esta es un sistema, ¿vale? Mira, pues si te pasa, pagas de más. El problema es que tiene el consumidor, que yo qué sé, cuando me pasa de potencia. Antes te enterabas porque saltaba, ¿vale? Tú ya te adecuabas. Pero a lo que te vengo a decir, hace unos años, no hace tanto, nos obligaron a todos a poner los ICP.
Sí.
Precisamente para controlar la potencia, para que en el momento en el cual nos pasáramos de potencia, pues aquello saltara. Y se hizo una inversión millonaria en este país para que la gente pusiera el ICP en su domicilio. Y hubo gente que tuvo que, bueno, pues que hacer modificaciones en sus cuadros de luces para poder poner el ICP en su domicilio. Todos los contadores, que eso fue otro lío, porque te ponían el ICP y luego resulta que los contadores nuevos ya traían el ICP. Decía, bueno, ¿para qué me has hecho poner un ICP? Bueno, pues ahora, años después, ya viene a dar igual. Porque si tú te pasas de potencia y eso va a seguir, y lo único que va a pasar es que te lo van a cobrar después, es decir, no va a saltar.
Ya.
Estamos cambiando. Entonces, es un ejemplo más, lo que acabas de comentar, Eli, es un ejemplo más, eso, de los palos de ciego que vamos dando en materia de energía, pues, constantemente. Y el problema básicamente para el consumidor, en el supuesto hecho de que te pases de potencia, es que no tienes un control. A ti te llegará la factura de la luz y te dirá, mira, te has pasado cuatro veces y tienes que pagar tanto, y yo qué sé.
Y yo qué sé, exactamente. Bueno, pues todo esto no es que sea cosa nuestra, es que es cosa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Quiero decir, que sepamos todos a quién le debemos esta gracia con la que vamos a comenzar el año, que es una factura de la luz muchísimo más complicada de leer, muchísimo más difícil de entender, y además que se nos escapa directamente. En fin, Jordi Castilla, por portavoz de Facua, directivo de Facua en Andalucía. Mira, a ti de entrada te va a salir la factura de la luz más barata que a mí. O sea, por vivir en un sitio más calentito.
Depende de la fecha.
Bueno, siempre hace más calorcito en Andalucía que por aquí, así sí,
pero luego en verano te lo cuento.
Bueno, también es verdad, que luego tenéis que tirar de aire acondicionado.
No, claro.
Jordi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que acudir a vosotros, a pedir socorro, seguramente en cuanto empiecen a llegar los primeros recibos de la luz. Pero bueno, hasta entonces todavía nos quedan unos días, así que Jordi, disfruta de esta noche y feliz Navidad.
Venga, pues igualmente, como siempre, encantado de atenderos y nada, felices fiestas a vosotros y a los oyentes.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Hace unos días nos llegaba aquí a Buenos Días Madrid la noticia de una tienda de animales que ha sido desmantelada por la Guardia Civil. La tienda se encontraba en Torrijos y estaba especializada en animales exóticos. Se intervinieron casi 200 ejemplares de especies consideradas peligrosas, invasoras e incluso en peligro de extinción. Y entre ellos pues había tarántulas, escorpiones, serpientes, un cocodrilo. La tienda enviaba a alguno de estos animales mediante paquetería postal, así, tal cual, sin ningún tipo de medida sanitaria y sin ninguna precaución. Bueno, ya sabe todo el mundo que el tráfico de especies es un crimen que mueve miles de millones de euros al año. Genera tanto dinero como para ponerse en tercer lugar después del tráfico de drogas y de armas.
Christmas list.
Alberto Álvarez es investigador de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, nos volvemos a encontrar de nuevo con una atrocidad de estas características, ¿no? Una tienda, para empezar, especializada en animales exóticos, que yo no sé si esto es legal o no es legal, o hay que tener algún tipo de permiso especial para vender este tipo de animales.
Bueno, el tráfico de la venta de animales exóticos es una actividad legal y regulada por la legislación. Lo que pasa es que es un sector en el que muy a menudo nos encontramos con actuaciones al límite, ¿no?, de la legalidad o fuera de la ley. Ahí hay algunas empresas serias que hacen bien las cosas, pero claro, lógicamente esos animales son más caros. Uh-huh. Con lo cual el comprador poco desaprensivo pues prefiere buscarse otro tipo de redes más baratas.
De hecho, creo que nosotros, España, es la puerta de entrada del tráfico ilegal de animales que normalmente vienen de Latinoamérica o vienen de África, ¿no?
Estamos en un punto ahí estratégico, es la entrada natural a Europa, y en nuestros puntos de inspección fronteriza, bueno, los inspectores están muy acostumbrados a bregar con todo este tipo de animales. Es un problema muy, muy grande.
Bueno, si nos ceñimos a este caso, hablamos de una tienda que estaba especializada en animales exóticos, pero que no cumplía encima la normativa. Es decir, estaban especializados porque ellos decían eso. Pero es que encima estaban enviando animales por paquetería postal. Es decir, por un paquete normal, por cualquiera de estos nombres que nos vienen a la cabeza rápidamente, incluso por correos. Hablamos de tarántulas, de pequeños lagartos, de serpientes. En fin, esto es una auténtica atrocidad.
Claro, ahí tienes dos infracciones. Por un lado tienes una infracción contra la ley de bienestar animal, es un maltrato animal, los animales pueden morir, se pueden asfixiar, y por otro lado pues hay una responsabilidad que puede tener repercusiones penales si los animales son peligrosos, ¿no? Imagínate pues un cartero que lleva en la bolsa una caja con un animal que la caja se puede romper y le puede ocasionar una picadura que le puede llegar a matar. Esto es un delito, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, en los últimos 9 años, tengo aquí algunas cifras que dicen que en España la Guardia Civil se ha incautado de casi 14.000 animales vivos. ¿Qué se hace con esos animales cuando llega la Guardia Civil, detecta un caso de estos y tiene que retirar los animales? ¿Dónde se llevan? ¿Qué se hace con ellos?
Bueno, ahí la competencia para el comercio de animales en general pertenece al Ministerio, es una competencia del Estado, del Ministerio de Economía, y ahí hay pues toda un grupo de funcionarios que trabajan dentro intentando que se cumpla la regulación de CITES, que es el Convenio Internacional de Tráfico de Especies. Lo que dice este convenio es que para las especies que están dentro del convenio, hay otras especies que porque no están amenazadas, pues el convenio considera que no es necesario tener tanto cuidado con ellas, pero hay especies que están en peligro de extinción, que hay muy poquitos en el mundo y que precisamente son las más demandadas por los coleccionistas. Estas especies, lo que dice el convenio es que deben de ser, si están siendo objeto de un tráfico ilegal, deben de ser incautadas y se deben depositar en un centro CITES, uh-huh. que desgraciadamente pues el Reino de España no tiene. No tenemos un
¿Vaya?
Centro nacional CITES donde dejar estos animales en stand-by hasta que un juez decida qué hacer con ellos, hasta que salga el juicio, hasta que... Bueno, eso normalmente son procesos lentos. Y pues con esos animales puede pasar de todo, puede pasar desde que el punto de inspección fronteriza o donde sean decomisados tenga algún sitio para dejarlos, o que la comunidad autónoma, si quiere, se haga cargo de ellos, que no es su obligación, les digo que es una competencia estatal. Uh-huh. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un centro de recepción de animales exóticos, pero bueno, ha sido una decisión de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Yeah. No Pues parece una auténtica incongruencia que seamos la puerta por donde entran la mayor parte de los animales que llegan ilegalmente a Europa y, por otro lado, no tengamos...
Es tan incongruente,
claro,
que ha habido casos que se le ha dejado al propio infractor el animal en depósito.
Ah, muy bien. Perfecto.
Porque imagínate animales grandes, yo qué sé, un león, un tigre,
sí,
pues eso come mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se hace cargo del mantenimiento de ese animal? Y luego existe el riesgo de que se te muera. Y si se te muere, el propietario, aunque haya todavía no esté, si todavía no está condenado, te puede pedir responsabilidades. Entonces es un problema serio.
Alberto, si hablamos de animales como tarántulas, serpientes, escorpiones, hombre, todos sabemos que son muy peligrosos porque son animales venenosos, que no están hechos para estar en una casa y menos en un domicilio particular. Pero si hablamos en general del tráfico de animales, claro, estamos abriendo la puerta, por ejemplo, a muchas enfermedades, me imagino.
Sí, tenemos, por ejemplo, especialmente en los anfibios, que es una de las especies, uno de los grupos zoológicos más amenazados ahora mismo, ¿no?, por este fenómeno de extinción global que estamos sufriendo, pues los anfibios están amenazados por una serie de enfermedades que han aparecido nuevas, una serie de enfermedades transmitidas por hongos. Hace poco en la Comunidad de Madrid, que es, de hecho, el parque de, ahora mismo el Parque Nacional tiene las lagunas de Peñalara y fueron pioneros en la lucha contra estas enfermedades. Pero hay otros hongos que están viniendo desde el centro de Europa que afectan especialmente a tritones y salamandras y que ya se ha demostrado que una de las vías de entrada y de las mayores formas de expansión de estos patógenos es el comercio de animales, ¿no?, de animales exóticos.
Bueno, yo no sé si cabe dar algún consejo, Alberto, más allá de que la gente no haga barbaridades, que no... Que a uno le puede parecer muy exótico tener una tarántula en casa, pero no es el sitio para tenerla. O que a alguien le puede parecer muy divertido pues regalarle al niño una iguana, pero que no es un animal para tenerlo en casa, ¿no?
Nosotros insistimos mucho, sobre todo en colegios, institutos. Yo creo que hemos sufrido una etapa, ¿no?, unos tiempos de contraeducación ambiental, ¿no?, que se les ha enseñado a los niños... Lo bonito que era tener un animal exótico, ¿no? Pues las mascotas de toda la vida, que son los perros y los gatos, parece que ya no están de moda, y a veces te encuentras con colegios que les dicen a los niños, venga, traeros vuestra mascota, a ver quién tiene la mascota más rara, y aparece uno con una rana, otro con una iguana y otro con un loro, sin tener en cuenta que esos animales proceden de la naturaleza en muchos casos, pertenecen a especies en peligro de extinción, y el propio comercio está amenazando a esas especies en sus lugares de origen, pero que luego, a la hora de llegar a nuestro medio natural, es el caso, por ejemplo, de las tortugas que se vendieron por millones en las tiendas, pues esas tortugas han puesto en serio peligro nuestras poblaciones de tortugas autóctonas, de Galápagos, de tortugas de agua. Han ocasionado un gasto millonario a las administraciones, porque tienen que dedicar esfuerzos a sacar esas tortugas del medio natural. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los últimos datos, que son de hace algunos años, llevaban más de 20.000 tortugas, ¿no?, que habían capturado en el medio natural, que habían tenido que llevar a algún centro. O sea, todo ese manejo, todo ese coste, lo asume el ciudadano, a fin de cuentas, porque sale de nuestros impuestos.
En fin, que seamos un poquito sensatos, que seamos prudentes, que si tenemos noticia de que alguno de estos animales se está vendiendo de forma, digamos, rara en una casa, en fin, que lo denunciemos, que esto es lo mejor para los animales y para nosotros. Alberto Álvarez, investigador de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un día tan especial y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Eli.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Belén Moracid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Cómo pasar la Nochebuena? ¿Bien pues, o en familia?
Bien y en familia.
Ah, mira,
las
qué
dos
cosa.
Cosas se pueden
las dos
dar.
Juntas.
Hombre, por supuestísimo.
Bueno.
Con el espíritu de la Navidad presente, que yo sabes que soy un poco elfo, diríamos. Ya lo tengo todo preparado, mi casa llena de
árbol, me lo imagino.
De Belén, de muñecos varios.
Vamos.
Tengo hasta algún que otro complemento que voy a estrenar esta Nochebuena para recibir a mis invitados, pero hasta ahí puedo leer que están escuchando por la radio y no me apetece que...
Pero por favor, si ya vienes con un suéter preciosísimo que la gente te puede ver por streaming.
Verde.
Voy a aprovechar para decir a la gente que tiene que ver lo guapa que viene Belén. Todos los días.
Porque vengo de verde. Es que Juanjo y yo somos los elfitos del programa. Entonces yo vengo de verde y Juanjo viene de rojo. Somos los colores de la Navidad.
Ajá. Que nos podéis ver por streaming. Digo, cómo hacemos este programa de la locura que nos traemos en este estudio. Todo se puede ver en directo. A veces se nos olvida, también es verdad.
Sí.
Entonces, a veces hacemos cosas raras y se nos ve perfectamente. Ahí nos buscáis. En Telemadrid buscáis Onda Madrid y en Onda Madrid tenéis que buscar emisión en directo.
Exacto.
Porque si no, no salimos. Ahí estamos. Nos miráis, nos veis, nos espiáis. Es como un gran hermano que tenemos. Fíjate.
Me estás agobiando un poco.
Sí, ¿no?
Con esto de repente me siento observada.
Es que estás
siempre
siendo,
me ha gustado la radio porque
siendo
nadie
observada,
te veía,
compañera.
Y ahora resulta que todo el mundo te ve. Y es algo que me genera un poquito de inquietud. Pero en fin, que yo no he venido yo aquí a hablar de mi vida ni de lo mona que vengo yo para esta Navidad, para este programa en el que estamos ya en el día de la Nochebuena, sino para hablar de algo que va a suceder, sucede desde hace ya muchos años, a las 9 de la noche.
Bueno, tantas como monarquía hay en este país.
Exacto. Es el momento en el que de repente...
Tampoco se me ha...
Sí, porque pones la tele
pones
la radio. En Onda Madrid, por cierto, también lo podéis escuchar. Y de repente
suena el himno de España y aparece el rey.
El rey, en este caso, su majestad, el rey Felipe VI. Es el sexto mensaje ya, navideño, de su majestad, el rey Felipe VI. 6 años ya que es el quien nos felicita la Navidad y quien, de alguna manera, da algunas claves de cuáles son las máximas preocupaciones, no solo de la monarquía, sino también de la mayor parte de los españoles. A ver, siempre pasa lo mismo. El rey se debe a una neutralidad. El rey se debe a un decir las cosas, pero de manera un poquito velada. Nunca encontramos unos mensajes explícitos al respecto de situación política que se repite. Como las elecciones, se repite de nuevo, todo el mundo va a estar prestando atención a si el rey Felipe VI habla o no de la situación en Cataluña, habla o no de si se forma finalmente o no un gobierno de cara
a
este año. De estas cosas él no habla. Pero es verdad que, de alguna manera, a todos, o no, que eso es lo que estamos preguntando, nos interesa saber de qué va a hablar y si nos va a felicitar o no en las Navidades en nuestra familia. 30 televisiones entre nacionales y autonómicas van a televisar el mensaje navideño de su majestad el rey Felipe VI. Las emisoras, las radios también van a ofrecer sus palabras. Onda Madrid lo hace a las 9 de la noche, por supuesto que sí. Y si nos fijamos en las audiencias de años pasados, hay que decir que la tendencia va un poquito a la baja.
¿Vale? ¿Ah, sí?
Sí. El año pasado lo vieron 7.994.000 espectadores. Es verdad que consiguió mayor cuota de pantalla, pero porque había menos personas viendo la tele en ese momento, pero siguieron el mensaje de su majestad el rey 7.994.000 espectadores.
No,
esto el año pasado. El anterior, o sea, en el 2017, superaron los 8 millones, 8.139.000, lo cual quiere decir eso, que parece que la cosa va bajando, que nos genera menos expectación saber qué es lo que dice su majestad el rey Felipe VI. ¿Qué os preguntamos en el día de hoy? Bueno, pues vamos a ir haciendo nuestra encuesta para saber cómo van a ser las audiencias, que las sabremos mañana. ¿Vais a seguir el mensaje navideño de su majestad el rey Felipe VI en la tele, en la radio, aquí en Onda Madrid, donde vosotros queráis, pero vais a seguir el mensaje navideño de su majestad el rey Felipe VI? La respuesta clara, un sí o un no, así
Mira,
de sencillo.
Así de sencillo. Arroba
en nuestras redes sociales.
Buenos días, OM. Ahí entráis en Twitter. Y ahí se nos está muriendo el jardinero.
Perdona, Pedro Martín.
Perdona. Que te estamos siguiendo de fondo. Ahora te saludo, Pedro. Que estaba diciendo yo que podemos votar desde ya mismo en arroba Buenos días, OM. ¿Sí o no? ¿Vais a seguir el discurso del rey esta noche a las 9? Da igual por tele, por radio, por tierra, mar y aire, por donde queráis.
Sí.
Luego me lo cuentas a las 12:30.
Arroba Buenos días OM, sí o no, así de sencillo hasta ahora.
Nuestro usuario es arroba Buenos días OM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Las canciones. imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Con buena planta, om@ondamadrid.es. Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y cuando son las 10:43 de la mañana, llega Buenos Días Madrid, el hombre con mejor planta de este equipo. Con buena planta, Pedro Martín.
Buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues ya ves.
Divinamente, aquí, ¿no?
Echando la mañana.
Para competir.
Tan ricamente. Esperando a que llegues tú para contestar a las...
Bueno, vamos a intentarlo.
Cienes y cienes de preguntas que tienen los oyentes.
Pues vamos a intentar solucionarlos y darle solución a esos problemillas.
Claro que sí. Bueno, luego nos vas a explicar cómo hacer un comedero para aves.
Sí, unos tipos de comederos, que es muy simpático. Y viene muy bien, sobre todo ahora que tenemos niños en casa, que observen las aves y que aprendan a diferenciar cuál es el chico, cuál es la chica, entonces...
Bueno, para poner la terraza o el jardín, me imagino,
exacto.
¿No?
O, la ventanita. O si no tenemos, sí. Pues en el parque, nos acercamos al parque, luego lo diré.
Ah, bueno, en el parque también lo podemos hacer sin que nos detengan.
Claro.
Vale, perfecto.
Sí, porque estamos haciendo un bien, no estamos manchando ni perjudicando al medio ambiente.
Bueno, vamos ya a responder esas consultas que nos han ido llegando a lo largo de la semana.
Antes de nada,
en el correo, espera que diga el correo, con buena planta OM... @ondamadrid.es.
Perfecto. El día que hablamos del brezo, nos escuchó Pili, un oyente que es de un pueblo que se llama Villafría de la Peña. No es que nos escuchara desde allí, sino que ella es de allí.
Es de allí.
Es un pueblo del norte de Palencia. Y me dijo que en ese pueblo hay una virgen que está dedicada al brezo.
Sí, esto lo he escuchado yo.
Yo no lo sabía.
La Virgen del Brezo.
Y me ilustró.
Hay romería y todo.
Exactamente. Me ilustró, me mandó unas fotos y nada, desde aquí recordar y animar que la gente que pase por allí, que se acerque, que la verdad es que creo que merece la pena.
No sé si es la Virgen del Brezo o de los Brezos, fíjate.
Bueno, a mí me dijo del Brezo, a lo mejor hay algún matiz, pero bueno, vale las dos.
Bueno, que nos encanta que los oyentes nos hagan llegar noticias lo que sea. Pero...
Están muy atentos.
Perfecto. Bueno, pues vamos con la primera consulta.
Vale.
La manda Manuela, no sé si apellida Sos o pone Sos, socorro. Dice, mi flor de Pascua, ay, la flor de Pascua, es un tema recurrente.
Bueno.
No sobrevive ni al año nuevo. Cada día se caen dos o tres hojas, no sé qué hacer. He dejado de regarla y la he alejado lo posible de la todo lo posible de la calefacción.
Bueno, vamos a tomar varios caminos.
Venga.
El primero, está bien que la haya alejado de la calefacción. No dejes de regarla, rígala menos, pero no dejes de regarla. Que no tenga retención de agua, que no tenga un plato que tenga demasiada agua, sino que riega la moderación. Pero también el siguiente paso sería rascar un poquito la parte superficial, los dos primeros centímetros de la tierra de la parte de arriba del tiesto, sustituirla por una tierra fresca y nueva, porque estará cuarteada seguramente, y le introducimos unas barritas de nitrógeno que nos venden, que son muy baratas, que siempre en el lateral del tiesto, con el sustrato húmedo, con la tierra húmeda, se lo sumergimos en el lateral, va a cambiar de tonalidad. Si ya está muy avanzada, muy deteriorada, antes de que llegue a perecer del todo, esas brácteas que todavía están bien...
Esas pues, son las hojas rojas.
Sí, que no llegan
que a ser... Que no son hojas, son
hojas modificadas.
Ese palabra que acabas de decir.
Brácteas.
Brácteas.
Lo que podemos hacer es que si ya vemos que no va a tener solución, porque no sé en qué estado está, no nos ha mandado una foto, esas últimas hojas que están de color, el que sea, las podemos aprovechar para esta noche. Dice, se las quitamos de la planta y le ponemos el nombre de cada comensal con un rotulador plata u oro o llamativo o blanco al lado del plato de cada uno y mira, nos va a servir...
Mira, de perdidos al río.
Exactamente. Si ya no tiene solución, que no sé en qué estado está, pero si no, hacemos esas dos cosas que hemos dicho con anterioridad y que haya haya suerte, Manuela.
¿No? Manuela, de todas maneras, si nos mandas una foto por correo de cómo está la flor de Pascua, pues seguramente Pedro podrá hacer un diagnóstico más acertado.
Gracias.
Héctor dice, el otro día mi madre me trajo una planta con unas flores rosas y me dijo que era un ciclamen, poco más. ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo cuido?
Bueno, pues este sí quiere un platito porque quiere mucho frescor y le gusta la humedad. Es un pequeño bulbito que genera unas flores muy llamativas y que nos duran bastante tiempo, tanto en el interior como en el exterior. Fíjate, nos aguanta el exterior si no llega el aire, que cada vez hiela menos. Si las tenemos en el exterior, pues hacemos una jardinera preciosa en nuestra ventana, en nuestro balcón, nuestra terraza o nuestro jardín, podemos hacer un macizo estupendo. Si la tenemos en el interior, porque no tenemos exterior para plantarla, también nos hace unos centros estupendos de mesa, de auxiliar, de en cualquier sitio donde lo pongamos. Entonces quiere humedad fresca, no quiere que se nos seque nunca el sustrato, que esté húmedo, pero que nunca esté encharcado. Y bueno, también lo mismo, que no esté muy cerca de la calefacción, a ser posible, lejos. A veces no
pero
hay
le tendrá que dar luz, porque el ciclamen tiene flores.
Sí, quiere luz, pero también nos va a admitir la semisombra, porque es una planta que tolera bien la umbría, entonces va a aguantar. Y luego, según se vayan marchitando esas florecitas, con una tijerita, si es concava de estas de costura, mejor, porque el corte es más limpio, clac, cortamos eso seco para que no tenga un aspecto de aquella manera, y entonces siempre tiene ese aspecto rejuvenecedor, y nos va a echar más flores, va a estar generando flores unas semanas.
Ah, muy bien, estupendo. Bueno, Luz dice, supongo que será por las intensas lluvias, pero resulta que me han salido unas setas en el jardín.
Sí.
Son grandes y blancas, no me atrevo a comerlas ni nada, pero podría, hombre, todo atrevido esto, ¿no?
Sí, primero hay que analizar. Mira, tenemos un oyente modesto que entiende mucho, le podríamos invitar un día, nos daría una clase teórico-práctica. Y si no las conocemos, es mejor no arriesgarse, entonces hay que ilustrarse, es decir, tener al lado a alguien que las conozca. No sé si me está hablando de césped, si es un terreno más ácido, menos ácido, más neutro, entonces saldrá un tipo de planta. ¿Qué árboles hay al lado? Si hay pinos, si hay chopos, si hay robles. Entonces no sabemos en qué zona nos está hablando y no sabemos qué tipo de seta es. Pero si no la conocen, no.
Tal cantidad
es más,
de,
ni la toque.
De, tal variedad de setas, ¿no?
Exactamente. Y si tiene dudas, simplemente que la corte y simplemente que la haga compost, que también está bien.
Para eso no pasa nada, que sean setas malas.
Para compost no, porque en la descomposición ya no transmite pues ningún elemento tóxico.
Bueno, cuidadito con las setas. Mejor ni siquiera tocarlas caso de que no sepamos lo que son. Y además, oye, ¿para qué tocarlas? Quiero decir, que se quedan y que suelten sus esporitas y que
sus
vivan
esporas, se descomponen, participan del medio ambiente, tienen su ecosistema, en fin, ahí están. Significa que hay vida. Si hay setas, en principio hay vida, aunque algunas sean tóxicas, ¿no?
Muy bien. Bueno, Jesús nos dice, como propósito de Año Nuevo he decidido que voy a montar en mi casa un mini huerto.
Buena iniciativa.
¿Por dónde empiezo? Importante, dice. Va a ser en una terraza grande que tengo y había pensado en comprar uno de esos de madera que van como en escalera.
Perfecto, porque es más cómodo el trabajo y el cultivo.
Bueno, pues no sé si es la mejor opción o se desaprovecha el espacio. Dice, y por cierto, que Pedro me recomiende que plantar.
Bueno, que la terraza sea muy soleada, porque los huertos quieren mucho sol, no quieren zonas de sombra. Y luego depende, si es la primera vez, pues ve probando. Ahora, por ejemplo, podemos plantar los semilleros en cama caliente, decimos cama caliente en una caja y protegidas. Si no tenemos invernadero, sitio acristalado, terraza, les ponemos un fil. Podemos poner las hortalizas, empezar con esas hortalizas que nos van a generar. Y luego, ya de cara a marzo, si hacemos nuestro propio, o finales de febrero, nuestro propio semillero de lo clásico, de los tomates, de los pimientos o de las judías, pues hacemos nuestro propio semillero de semillitas. Si ya compramos la planta, un poquito más adelante. ¿Qué marco de plantación cuando no tenemos experiencia? Pues que haya un palmo aproximadamente entre eje y eje de esa planta, ya sea la tomatera o la pimentera. No más cerca, porque van a competir sus raíces, van a estar incómodas y no nos van a generar tanto fruto, tantas hortalizas o tantas verduras, según lo que plantemos. Con eso, en principio, con esas normas, está bien. Si quiere ya empezar a plantar, pues ahora se plantan las hortalizas, algunas de ellas. Si no, vamos preparando la tierra que sea muy rica, muy sueltecita, no compactada. Miremos que ese drenaje sea bueno y vamos preparando la tierra para que el mes de febrero hagamos nuestro semillero y plantemos nuestras plantitas. Que nos vaya diciendo qué tal le va.
Vale, pues ahí queda respondida otra.
Y importante, que no le falte riego. Si no le podemos poner un riego automático, que en nuestra ausencia tenga esa garantía de ese riego.
Bueno, han llegado dos correos más. Uno de Esther, dice, tengo dos madroños, les salen unos pedúnculos, pero no frutos.
Sí.
Los tengo en maceta, ¿les faltará tierra?
Sí, están incómodos, están deseosos de desarrollar más. Entonces, hace el proceso de producción de flor, empieza a cuajar esa flor en fruto, pero se queda o pequeñito o se llegan a caer. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese espacio y todo el alimento necesario en ese espacio tan reducido que es, puede ser una maceta. Uh-huh. Salvo que sea un macetón, un macetón ya grande, importante, les va a pasar lo mismo. No se va a morir, pero no va a cuajar del todo todos esos frutos maravillosos que los suele dar en noviembre.
Bueno, que le vaya agrandando la maceta o
si,
no.
Si
o,
tiene
o...
espacio, que si no tiene terreno firme, suelo, que lo pase a terreno firme, en un sitio pues cómodo, que no compita con más plantas, con más árboles cerca. Y si no, pues a un macetón mayor. Recomiendo, importante, pues 50, 60, incluso más centímetros. Si es un forjado, cuidado. Hay que medir un poco los pesos para que tampoco se nos rompa el forjado, se nos pueda gritar, pero un macetón importante.
Bueno, y la última consulta que tenemos por hoy la manda Noel, que dice que tiene una curiosidad.
Venga.
Dice que en qué se diferencia visualmente un pino normal de un pino piñonero. Dice, creo que no he visto uno de estos nunca.
Bueno, el pino piñonero tiene una forma globosa, casi como una forma de paraguas. Es su crecimiento natural, luego se le puede podar y demás. Y luego hay otros tipos de vinos, el alepensis, que es más vertical, que tiene unas acículas más finitas. Si vamos a Canarias...
¿Define acículas?
Las hojitas.
Ah, vale, vale.
Los pinchitos esos, te voy a decir, los pinchitos esos alargados que de pequeño hacíamos collares y los uníamos, pues las acículas. Las acículas varían, el color, la tonalidad también. Si vas a Canarias hay un pino específico de Canarias, hay muchas variedades de pino. Entonces, el piñonero, el que vemos en la casa de campo es el piñonero, que nos genera piñas y piñones. Es el globoso, así robusto, de corteza rugosa, más, más cuarteada que el otro, que la alepensis, por ejemplo, y bueno, con eso vale, pero cualquier ilustración nos va a diferenciar. Y luego, fíjate, una cosa muy bonita, muy interesante que hacemos, con niños o sin niños, es que cogemos un papel grueso y dos cuerdas. Atamos el papel con las cuerdas al tronco de un árbol, en este caso el pino, y con un lápiz repasamos despacio, o con una cera, quizás sea mejor la cera. Y nos llevamos a casa... digamos, la foto de la cómo corteza. Es la corteza, y con eso experimentamos y hacemos un cuadro bonito o ilustramos a nuestros peques.
Estás tú puestísimo en esto de entretener niños.
Es que me gusta
¿Será
mucho.
¿Será que tienes?
Tengo una pequeña, sí, dicharachera.
¿No iba a venir hoy?
Sí, pero las niñas son caprichosas, dice. No...
Ah, que no quería madrugar.
Madrugar sí, se ha ensayado sus cosas, pero no quería ponerse lo que le tocaba ponerse, entonces ha decidido venir otra vez.
Vale. Que no que era un problema de atrezo, de vestuario.
Exacto, de atrezo, sí.
Bueno, pues
no creía que no estaba acorde.
Bueno, pues a ver si...
Otro día.
Otro día. Le da... ¿Cuántos años tiene?
5.
Bueno, si con 5 años tiene ese carácter, en fin, lo tienes, lo tienes crudo. Bueno, vamos a aprender a hacer ese comedero de aves.
Mira, normalmente en las fruterías... nos venden algunas verduras con redecillas, ¿no? Las patatas, las zanahorias, los limones. ¿Y qué hacemos con esa redecilla? Normalmente la tiramos.
Sí.
Bueno, yo soy amigo de no comprar cosas con plástico, pero bueno, a veces no tenemos más remedio y vienen o la prisa y tal, la inmediatez, compramos. Pues esa redecilla nos sirve, que son así muy tupiditas, muy finitas, pues para hacer un comedero fantástico. ¿Y qué hacemos con ese comedero? Pues vamos a traer aves a nuestro jardín, a nuestro balcón, a nuestra terraza. Vale, sí, a veces manchan un poquito, pero se limpia. ¿Pero qué hacemos con esas aves? Que las vamos a observar. Vamos a aprender qué es un herrerillo, un carbonero, un jilguero, un gorrión. En primavera se da más porque hay más aves, pero ahora que tienen menos alimento, les ayudamos en el invierno a que, bueno, pues que pasen mejor el invierno, ¿no? Y con unos prismáticos, con una cámara fotográfica estupenda, vamos a hacer un reportaje estupendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, esa redecilla, ¿qué le hacemos? Pues le introducimos maíz, por ejemplo, no tostado, maíz natural, cacahuete, a lo mejor haces unos trocitos de pan si no está lloviendo, hacemos una bolsa y la colgamos de una cuerdecita, pues de una rama de un árbol, si podemos. Si no tenemos ese árbol, pues siempre podemos tener a lo mejor en nuestro balcón, en nuestra terraza, algún lugar donde poder colgarlo que esté pendulando, para que puedan venir esos pajarillos, y llegará un momento que seremos expertos y sabremos diferenciar, por ejemplo, el gorrión macho de la hembra. Pues sabes que el gorrión macho tiene...
Yo no sé nada, perdona. Pues, dicen, ¿sabes que el gorrión...?
Mira.
No tengo ni idea. Muy fácil. Yo veo los gorriones, me parecen todos el mismo.
Tiene las plumas, el macho tiene las plumas más oscuras, ajá, sobre todo la parte de atrás. Tiene una pequeña barbita aquí que se diferencia. La hembra tiene el marrón más clarito, es más elegante, es más clarito. Y a veces un pelín más pequeña. Pues lo vamos a ir fijando, esas cosas. Y que no tenemos esa redecilla, pues vale, compramos en la ferretería un trocito de malla, lo envolvemos, hacemos un cilindro y con su tapa y lo ponemos. ¿Por qué lo de colgarlo con una cuerda?
Sí.
Pendula y ellos se agarran a ese, que les, es más natural. Y también para que no tengamos ni visita de ardillas, ni de gatos, ni de algún ratón. Porque por ahí no
puede claro, no apetece.
No apetece.
Que hay venga gente, un ratón a comerse
claro,
la comida
porque,
que tú
haces
a un comedero de aves y se te llena de ratones y no tiene la misma gracia.
Exacto. Y luego también se ha dado la circunstancia de, bueno, yo tengo sitio y voy a poner una torreta con una bandeja y un tejadito. Bien, pero en esa torreta tienes que poner un útil, o sea, por ejemplo, un trozo de metal cóncavo hacia abajo para que esos visitantes no puedan acceder a la parte de la comida. Pones como una caperuza en la mitad del palo y así ellos no pueden subir.
Bueno, pues facilísimo. Oye, muy con fácil. Una redecilla lo llenamos de cositas.
Exactamente.
De frutos secos.
De frutos secos, que va bien el cacahuete.
Algo de fruta también podemos, un trocito de manzana.
Sí, lo que ocurre es que se oxida antes, pero bueno. Y si, por ejemplo, no tenemos redecilla y queremos entretenernos, el cacahuete lo ensartamos, atravesamos con un alambre, lo unimos y atado con un alambre también está bien.
Ah, bueno, pues mira, ahí tenemos dos maneras de hacer un comedero de aves.
¿Te digo una adivinanza?
Venga, dímela, nunca adivino nada.
Que esta es fácil. Verde fue mi nacimiento y de luto me vestí. Los palos me atormentaron y oro fino me volví.
Que de verdad, esto es complicado.
Lo usas todos los días en casa.
A ver, vuélvemelo a repetir.
Verde fue mi nacimiento y de luto me vestí. Los palos me atormentaron y en oro fino me volví.
No tengo ni idea.
A ver,
verdad,
la aceituna y el aceite. Ay,
es que eres
muy de ciudad.
Perdona. No, es que cuando ya me dices la solución, digo, claro, tiene toda
sí,
la
evidentemente,
lógica.
Sí, sí, claro.
Pero hasta soy una torpe de mucho cuidado.
Bueno, bueno, vas aprendiendo.
Ay, señor. Bueno, que la semana que viene nos vemos.
Venga, felices.
O nos escuchamos, mejor
fiestas
dicho.
Para todos nuestros estupendos oyentes y para vosotros y todo el equipo también.
Feliz Navidad, Pedro Martín. Ahí tenemos nuestro correo, ¿eh? Sigue funcionando a pesar de que él no esté con buena planta om@ondamadrid.es.
Que estoy.
Que está.